Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5, el programa de Epicentro y LR+. Antes de seguir con las noticias, vamos a contarles que ayer despidieron a Enrique Chávez, un conductor del programa Cara a Cara y también exconductor del noticiero del Canal 7, el canal del Estado. Él nos ha dado una entrevista que vamos a pasar a continuación, en la cual prácticamente denuncia un copamiento del canal de todos los peruanos. Enrique Chávez quería hablar sobre la frase de Castillo respecto a la prensa. Esta prensa es un chiste, dijo hace dos días, ¿recuerdan? Pues Enrique Chávez exigió que esa noticia salga en el canal de todos los peruanos, apelando a la pluralidad que debe tener el canal del Estado, no del gobierno. No le hicieron caso, no atendieron su pedido. Él comentó esta noticia, se refirió a las declaraciones desafortunadas de Castillo y al día siguiente lo despidieron. Ya habían empezado algunas hostilidades desde que entró un señor, Julio Navarro, a la gerencia de prensa del Canal 7. Y como vamos a escuchar de propia boca de Enrique Chávez, ha empezado una intervención, o habría empezado una intervención bastante preocupante en el canal de todos los peruanos. Otra vez, Perú Libre o Enrique Castillo, da lo mismo, toman este espacio público y lo llenan de adláteres, lo llenan de personas incondicionales a su gestión. Esto realmente preocupa porque es otro espacio público tomado por la mediocridad y es un espacio público distinto, es un espacio público periodístico. Por lo tanto, es aún más preocupante por lo que conlleva respecto a la libertad de expresión. Vamos a hablar de eso con Enrique Chávez terminando estas noticias, porque vamos a hablar de otro tema que nos preocupa y que nos preocupa más por el consenso alrededor de él que hay entre las fuerzas políticas, que tiene que ver con la ley de colaboración eficaz, con la nueva ley de colaboración eficaz. El fiscal del equipo especial Abayato, José Domingo Pérez, le ha pedido al juez que ve el caso contra Keiko Fujimori que adelante la audiencia del juicio oral antes de que la ley que está tramitando el Congreso, la que criticamos hace dos días para modificar las reglas del juego de la colaboración eficaz, sea aprobada y golpee la solidez del caso. El fiscal Pérez le pidió al juez Víctor Zúñiga que permita que Marcelo Odebrecht y el ex representante de la empresa brasileña en Perú, Jorge Barata, declaren en el juicio oral contra Keiko Fujimori y otros dirigentes del partido Fuerza Popular. El fiscal Pérez dijo que tal como ha sido aprobado el dictamen de la ley de colaboración eficaz por todas las fuerzas políticas, incluyendo Perú Libre y Fuerza Popular, por supuesto, afectará el sistema y directamente el caso contra Keiko Fujimori y otras 40 personas implicadas en la financiación de la campaña presidencial, en este caso, de lavado de activos. Vamos con la noticia número 2, rapidito. Designaciones presidenciales. Siguen las designaciones presidenciales. El exministro del Interior y también viceministro de Justicia, Juan Carrasco Millones, acaba de ser nombrado como titular de la Comisión de Gracias Presidenciales. Así se confirmó a través de una resolución ministerial publicada en el diario El Peruano. Esta comisión es encargada de otorgar indultos y conmutaciones de pena. Atención, porque aquí viene lo caliente. Está integrada por 5 miembros. Al respecto, el jefe del gabinete, Aníbal Torres, dijo durante una entrevista el pasado 16 de noviembre, Exitosa Noticias, que no descartan, recuerden, un posible indulto al expresidente Alberto Fujimori debido al estado deteriorado de su salud. Y esto nos propone enlazar, linkear Alberto Fujimori con Anta Urumala. Recordemos que Pedro Castillo habló de la posibilidad de indultar a Anta Urumala, quizás suavizando el tema de Alberto Fujimori por su edad, etcétera, podrían preparar la cancha para que indulten a Anta Urumala. Escuchemos lo que dijo en Exitosa en noviembre del año pasado el ministro de Justicia y hoy primer ministro Aníbal Torres.
La situación del expresidente Alberto Fujimori, que ha cometido delitos gravísimos, y no lo estoy diciendo así porque sí, sino eso está contenido allí en una sentencia, ¿no? Su situación de salud ha empeorado, me parece, considerablemente. Una junta de médicos lo tiene que examinar y si la enfermedad es de tal gravedad, por supuesto que es posible pensar en un indulto humanitario.
Es decir, no excluyen esa posibilidad, pero usted sabe...
No, en absoluto, ¿no?
¿Se imaginan un indulto a Alberto Fujimori y un indulto a Antauro Humala, ambos presos por delitos gravísimos de lesa humanidad? Porque Antauro Humala también asesinó, ¿no? Directamente, ¿no? A diferencia de la autoría mediata de Alberto Fujimori, pero en todo caso estamos hablando de delitos de lesa humanidad. ¿Se imaginan ese escenario? Lo que ocasionaría... Vamos ahora con la moción de censura contra el ministro de Transporte. Por fin, creo que ante el escándalo, las fuerzas políticas están decidiendo censurar al eterno ministro de Transportes. La bancada de Fuerza Popular está recogiendo firmas para presentar una moción de censura contra Juan Silva. El vocero Eduardo Castillo hizo el anuncio, que fue ratificado por el titular Hernando Guerra García, quien vía Twitter había dicho que la congresista Susel Paredes, quien promueve desde hace semanas, una moción para censurar a este ministro Silva, que pedía la cabeza de María Jara de la ATU, no pudo por su poca representatividad y formas poco democráticas. Eso había dicho el señor Guerra García. Resulta que ante el escándalo se estarían poniendo las pilas para que la desaprobación del Congreso no siga siendo mayor a la del presidente Castillo, que ya es bien alta. Uno tiene 69, Castillo, y el Congreso tiene 70. ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no lo hicieron antes si son tan fieros supuestamente fiscalizando el gobierno? Y está bien que lo sean, pero estas contradicciones dejan muchísimo que desear, porque se habla del doble rasero y el cálculo político de las fuerzas políticas en desmedro de la sociedad, de la ciudadanía. Vamos a hablar ahora de las disculpas de Pedro Castillo por sus desafortunadas declaraciones, diciendo que la prensa era un chiste, ¿no? Dijo que si hirió las susceptibilidades de la prensa, pues pide las disculpas correspondientes. O sea, unas disculpas condicionadas, o sea, no son unas disculpas reales. El presidente Castillo dio estas declaraciones luego de que respondiera holgadamente que la prensa, repetimos, era un chiste. Y justamente esta es la razón por la cual despidieron, en principio, habrían despedido a Enrique Chávez, tal como vamos a escuchar ahora en la entrevista, ¿no? En ese trance dijo, estábamos concentrados y eso quería hacer reconocimiento al país, que era en lo que estaba enfocado, ¿no? Porque se le preguntó por la reunión con Karelín López y las distintas respuestas, una a la CNN, otra a la Fiscalía, pero él quería que solo le hablen por la actividad, ¿no? Nos reímos preguntando nosotros, ya que el cuestionamiento no ha sido respondido, ¿mintió o no mintió a la Fiscalía? Y tiene que ver este comentario, Enrique Chávez, respecto a que la prensa es un chiste, frase de Pedro Castillo, tiene que ver con el despido de Enrique Chávez y de otras personas cuyos nombres vamos a conocer luego del canal del Estado de todos los peruanos. ¿Tiene que ver? Yo creo que sí. Bueno, una noticia muy extraña que tiene que ver con esta conocida vedette de inicios de los 2000, Eva María Abad. ¿Qué ha pasado? La han detenido con una bolsa de 5 granadas de guerra debajo de un auto en un parque de Surco. Según la versión de la ex vedette, ella se llevó las granadas que pertenecían a su expareja, un coronel retirado del ejército con quien había tenido una pelea la noche del lunes y por medio había decidido abandonar las granadas lejos de su casa. Rarísimo, ¿no? En el maletín fueron halladas 2 granadas comunes y 3 bombas lacrimógenas. La policía intervino al ex vedette y a su pareja para interrogarlos. Esto nos sacó de la política un momento, pero ahora vamos sí a escuchar al presentador, a quien era hasta ayer presentador, renunció al aire, Enrique Chávez, del programa Cara a Cara, 7 años trabajando en el canal del Estado por locación de servicios. Ojo, 7 años trabajando por locación de servicios. No estaba en planilla, es decir, el Estado es el primer informal en este caso concreto. Increíble, ¿no? Es un detalle, una lista de lo que vamos a escuchar ahora, porque lo que dice respecto al eventual copamiento del canal de todos los peruanos con esta nueva administración, con esta nueva gerencia, obviamente afín a Perú Libre, es muy preocupante. Escuchemos las advertencias de Enrique Chávez a continuación.
Pública que le sirva a la ciudadanía, que responda a los intereses de los ciudadanos. Esa es la definición de comunicación pública. Si esto comienza a ser, como tú dices, un copamiento que va a ir, aparte, acuérdate de ese cuento de Ribeiro, ¿no? El de la comisaría, los que tienen que cambiar de opinión 5 o 6 veces durante una noche porque hay varios golpes de Estado, no pueden pretender que el canal del Estado y quienes trabajan ahí sean pues ayayeros según la situación, ¿no? Que va cambiando casi semana a semana con los cambios de
bueno, ese es el mundo, ese es el mundo ideal que viviste de alguna manera, pero lo usual es que sea un botín el canal del Estado. Y te tengo que preguntar también para terminar ahora sí. Ayer tú comentaste la declaración de Castillo respecto a que la prensa es infeliz declaración, que la prensa peruana es un chiste.
Sí.
¿La comentaste o no? Ayer.
Yo la comenté ayer. Yo la comenté ayer porque lo que supe es que se había dado una orden para que en el noticiero central, la edición central, no se pase esa noticia.
Ajá. ¿Y se pasó?
No se pasó. En la edición central, donde ya no estoy, no se pasó esa noticia. Así que yo hice un comentario sobre el comentario que había hecho el presidente al comenzar el programa. Así que ahí ya ves.
¿Qué dijiste, si no es censura, ¿Qué dijiste, Enrique?
Bueno, hoy el presidente tuvo un desafortunado intercambio con la prensa y en eso también, ¿no? Y señalé, me parece, porque entramos a hablar del Ministerio de Salud, ¿no? Y ajá, que él había dicho, acompáñeme a la última posta, algo así, ¿no? Fue en esa línea, porque fue una reacción un poquito que, oye, ¿cómo así? Yo ya no estaba en el noticiero. Si hubiera estado en el noticiero, hubiera forzado a decir, como de lugar así sea, en un comentario aparte. Pero como te digo, o sea, se han ido dando las circunstancias.
Claro, para pero reducir esto, esos espacios, esto suena, ¿no?, represalia porque es un día después también, ¿no?
Podría ser, porque la verdad que ha sido inesperado. O sea, ya cuando vienes de una reducción de sueldo, de una reducción de espacios, pues tú dices, se van a esperar un ratito más, ¿no? No se esperaron. Esto se veía venir porque siempre con la convulsión política de los últimos años era un desafío, pero era un bonito desafío, ¿no? Seguir construyendo una alternativa de comunicación pública, ¿no? Que cualquier democracia, digamos, que se respete, la tiene. Pero esto claramente dio un giro, ¿no?, con la designación del último directorio, ¿no?, con el señor Josef Dacher, que venía de SUNEDU, era secretario general de SUNEDU, sin ninguna experiencia en medios, que es una constante, pues, lamentablemente, ¿no?, en este.
¿Qué pasó cuando él ingresó? ¿Él fue puesto por quién? ¿Por el ministro de Transportes?
Él fue puesto por Gisela Ortiz. Él fue puesto por Gisela Ortiz. Porque el IRTP antes dependía de la PCM y luego pasó a depender de Cultura, lo cual te demuestra además que ese comentario tan infeliz del ministro Silva era además completamente fuera de foco, porque ni siquiera depende de su sector, lo cual es un problema, porque el propio defensor del pueblo ha dicho que él va a presentar un proyecto de ley para darle más autonomía al IRTP. No debería estar ya debajo, ¿no?, claramente en el paraguas de un ministerio, pero es Cultura. Y es Gisela Ortiz el que lo pone tras la renuncia de Eduardo Guzmán. Definitivamente sentí una hostilización en esta última etapa, no a la hora de conversar con el señor Dacher, que era muy amable, ¿no?, pero su gerente de prensa, que era el que ejecutaba, ¿no?, y que tenía pues un poder, digamos, bastante significativo, Julio Navarro.
¿Cómo se llama?
Julio Navarro. Sacaron a Renzo Macei, que tú lo conoces, ¿no?, que es una persona pues con experiencia, que venía de Canal N, había sido reportero, es decir, tenía experiencia sobre la cancha y aprendió, por supuesto, más a la hora de desarrollar un cargo de gestión, y trajo a Julio Navarro, que había sido un expresentador, ¿no?, que en realidad venía de la burocracia, ¿no?
O sea, ¿pero de dónde? ¿Estaba vinculado a Perú Libre, a Cerro?
No. Navarro es una persona que había tenido puestos pues en la ANA, ¿no?, lo del agua, la SUNARP, alguna fiscalía, o sea, había saltado y había tenido un par de periodos como presentador y parecía que le gustaba mucho la presentación
de
tele.
Y lo pusieron, ¿no?, a Julio Navarro y empezaron las resistencias contigo.
Mira, pasó un tiempo donde parecía que no había, pero un tiempo muy breve, ¿no? Y luego se nos explicó algo que a mí me pasó de vueltas, ¿no? Tú trabajas en televisión, tú sabes de lo que te estoy hablando. Entonces, lo primero fue una decisión que era que cada noticiero tenga solo un conductor, lo cual es antitelevisivos. Si prendes la tele, en cualquier momento vas a ver duplas o tríos, porque esa es la naturaleza televisiva. Claro. Luego se cortaron todos los pases entre programas. Yo despedí al noticiero, René iba con el programa de entrevistas. Bueno, René, nos vemos. ¿Algún comentario siempre había sobre la coyuntura? No, eso se eliminó. La posibilidad, lo que voy de interacción, fue eliminada. Se me comunicó que, bueno, yo no iba a estar ya en el noticiero central, que lo llevaba hace 5 años. Yo 2 años previos hice el noticiero de la mañana, y que me iba a quedar solo en Cara a Cara, y que Cara a Cara solo iba a durar 1/2 hora.
Yo dije, ¿en vez de una?
Sí, claro. ¿Y qué haces en un programa de entrevistas con 1/2 hora? O sea, en fin, y pregunto por qué, y era por el toque de queda. El toque de queda este que se anunció, ¿te acuerdas? Brevísimo, sí, sí. Que duró un fin de semana. Bueno, sí. Entonces el consejo de la prensa fue a preguntarle al señor Dajer por qué estaba ocurriendo todo esto, porque eran todos estos cambios en la claro. Parrilla. El otro cambio que llamó la atención es que el señor Navarro asumiera la conducción de los noticieros el fin de semana, siendo él el gerente de prensa y teniendo, ajá, presentadores. ¿No? Entonces, okay, desplazó a presentadores para él asumir la conducción del noticiero, lo cual me pareció completamente atípico, ¿no? Porque, como sabes, un gerente de prensa está detrás de los productores y está detrás de la, claro, noticia, que ya es bastante chamba. Ya es bastante,
y él
chamba,
estaba en los dos lados, y ¿no?
Claro. Y entonces todas esas cosas configuraron un cambio de parrilla muy inusual.
Cumple con la normatividad, porque con 7 años ya deberías haber estado en planilla.
Claramente.
El estado informal, primer punto.
Claramente.
Y el segundo punto es, ¿por qué sospechas tú que te han despedido en realidad? Porque te han dicho que no va más Cara a Cara.
Mira, yo hace meses ya, y estos videos están en la red, comenzaron a aparecer fuerte una serie de videos donde se cuestionaba mi presencia como conductor y como presentador y como entrevistador de Cara a Cara, porque yo era, decían, socarrón y era crítico al gobierno de Castillo. En realidad, más que crítico al gobierno de Castillo, lo que yo he impulsado es una pluralidad.
Hacía periodismo, o sea, tratar de pluralidad. Hacía periodismo.
Punto. Hacía las preguntas que tenía que hacer.
Más al gobierno desde el canal del Estado, no del gobierno. Es lo que todos esperábamos y lo que hacías. Cuestionaba.
Y por lo menos cuestionaba a la parte que considero que había que cuestionar. ¿No? Claro. Si había cosas que se hacían bien, sobre todo en un gobierno tan mixto, por decirlo menos, en esta situación, pues por supuesto también se les daba ese espacio, y he tenido mil veces a Pedro Franque y a Nayib Durán, supuesto, y al señor Landa y a todos los, en fin.
Y veíamos las entrevistas, pero entonces lo que hay detrás es que tú eras una voz rebelde que no podían controlar y prefirieron asegurarse. Eso es mi resumen.
Mira, cuando el señor Navarro da su presentación, que la da en Zoom con 100 personas, ¿no? Convoca, él dijo que había que tener mucho cuidado con las opiniones que emitiéramos, ajá, al aire, ¿ya? Y por eso lo conecto con lo que te estoy diciendo de, oye, estos mononoticieros, ¿no? De un solo conductor, porque claro, siempre con tu partner y con tu dupla algo vas a comentar, claro, que había que cuidar, exacto, mucho, ¿no? Las opiniones, y nos describió en realidad como funcionarios públicos. Yo no soy.
¿Y le preguntaste público. Por qué? ¿Le preguntaste por
no,
qué?
No, porque era un Zoom con 100 personas. Entonces digamos, una especie de clase magistral, ¿no?
Uh-huh. Esto es para tener el control del Canal 7, no nos engañemos. O sea, tú eres una voz independiente, digamos, y ¿a qué atribuyes? Dejémonos de vainas.
Yo creo que evidentemente cuando vas reduciendo estos espacios, vas inevitablemente a ir cultivando un ambiente de autocensura, ¿no? Que lamentablemente puede irse propagando entre los propios conductores, periodistas, porque si lo primero que te dicen es ojo con las opiniones, no que,
claro,
oye, el canal ya era bastante equilibrado y ha sido reconocido en los últimos años precisamente por construir una opción de equilibrio. De ahí a transformarlo en una opción de propaganda o a lo que podía hacer el canal sin crítica, digamos, a quienes han pasado por el canal a lo largo de los años, hace 20 o 25 años, me parecería lamentable. Pero creo que hay una intención claramente burocrática, por decirlo de alguna manera, ¿no? De presentar la información desde una perspectiva mucho más amable con el gobierno. Suerte con eso, ¿no? Suerte con eso.
Bien, bastante preocupante lo que dice Enrique Chávez, ¿no? La ex ministra de Cultura, quien puso al presidente del directorio, Joseph Dacher, me escribió ahora en la mañana, ¿no? Me dice, vi tu entrevista a Enrique Chávez y hay varias aclaraciones. La designación del señor Joseph Dacher es mi responsabilidad, pero también el directorio que pusimos con representantes de las facultades de comunicaciones San Marcos, de la Universidad Católica, justamente para darle independencia, seriedad y con la responsabilidad del caso. Cuando yo asumí, no había presidente del directorio porque ya había renunciado Julio Guzmán, al que se refiere Enrique Chávez. Elegir uno tomó mucho tiempo por los requisitos del puesto. Hechos en los últimos tiempos, conversé con algunas personas como Hugo Coya, Juan de la Puente, algunos no podían, otros no querían y los demás no cumplían con los requisitos de experiencia en gerencia. Si bien el señor Joseph es historiador con un doctorado, tiene experiencia en gestión pública, y en el caso del señor Navarro, el gerente de prensa, referido también por Enrique Chávez, que no lo designo yo, más allá de los otros puestos que haya ocupado, viene de Radio Nacional, de carrera. Yo respondí por muchos cuestionamientos, y lo último es que ya no soy ministra hace 20 días. ¿Qué otras presiones hayan ahora? No lo sé, ¿no? Y me peleé hacia adentro para que salgan y los designen las personas que ella había propuesto, profesionales capaces, sin cuestionamientos por ningún motivo, menos delincuentes como en otros casos, pero no le hicieron caso a la entonces ministra Gisela Ortiz. Realmente alarmante, vamos a estar muy atentos y vamos a seguir entrevistando a personas que han sido despedidas de Canal 7 por ser plurales. Muchas gracias por su sintonía. En grado 5 nos reencontramos mañana a la misma hora. Hasta pronto, que tengan un estupendo miércoles.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.